Bienvenidos a Línea en Alta Tensión. Primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, son las 13 horas, 1 de la tarde en punto tiempo del centro del país, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, desde donde transmitimos esta tarde, como todos los días de lunes a viernes, en punto de la 1 para abrir la barra informativa con la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Con mucha información, sobre todo por la concentración ciudadana que se llevó a cabo ayer en más de 100 ciudades, algunos hablan hasta de 120 ciudades, tanto en México como en otros países, España, Estados Unidos, Francia, etcétera. Y bueno, pues vamos a tener muchos temas sobre ello, reacciones, pero por lo pronto vamos con los encabezados del día de hoy. La marcha en México en defensa del INE congregó a cientos de miles de personas. Es difícil cuantificar el número, pero fueron cientos de miles en todo el país. Tan solo en Toluca, más de 4,000 personas marcharon. Destaca el fundador de Parametría, aquí nos los dijo en exclusiva hace unos días, que el Partido Verde Ecologista Mexicano sería el fiel de la balanza y el elemento más importante en la elección del Estado de México del próximo junio. Hoy con Nueva Alianza doy un paso al frente para defender al Estado de México, dice la candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral. 75 años de prisión para el expresidente municipal de Ocuilán, acusado de secuestro, de acuerdo a la sentencia de la Fiscalía del Estado de México. Pide la Universidad Autónoma Mexiquense homenaje de cuerpo presente a Rafael López Castañares, quien fue rector de esta casa de estudios en el periodo 2001-2005. Descanse en paz. Bien, pues ya estamos. Bien, pues ya estamos a punto de iniciar en los próximos minutos con la información más relevante de México y el mundo en las últimas horas, en los últimos días. Y bueno, pues hay mucha información. Ayer finalmente se llevó a cabo esta concentración masiva de ciudadanos que pues no están de acuerdo con el plan B que aprobaron los senadores y los diputados de Morena y sus partidos rémoras, sus partidos satélites, porque hay muchas inconsistencias que son inconstitucionales y que en algunos casos también podrían ser sujetas de una controversia constitucional. La cancha, el balón está precisamente ahora en la cancha de la Suprema Corte de Justicia para resolver precisamente todas estas impugnaciones. Morena sabe que muchas de ellas, mucho de lo que aprobó, es inconstitucional o anticonstitucional, pero lo hicieron pues porque ya sabe usted, como en la época del prismo absoluto, del presidencialismo imperial, pues los legisladores no están para representar a los ciudadanos, están para obedecer a su jefe, en este caso al patrón, que es López Obrador, a sabiendas de que están violando la legislación, pero no les importa, porque ellos lo que quieren es mantener su hueso, mantener su cargo, mantenerse en el partido, seguir ganando elecciones, seguir detentando puestos, ya sea administrativos o electorales, pues porque eso les genera muchos ingresos, más los negocios que hacen con todo tipo de obras. Y bueno, pues ayer la gente, los ciudadanos, por más que el presidente los descalificó, los atacó, los denigró, los encasilló diciéndoles fifís, conservadores, aspiracionistas, corruptos, hipócritas, ya sabe usted, ¿no?, toda la etajía de cosas que dice el presidente, pues yo creo que nuevamente volvió a impulsar la marcha, porque si mucha gente no sabía o no quería ir, pues después de todas estas descalificaciones, mucha gente dijo, yo sí voy, y por más que el presidente y sus aliados trataron de desviar el objetivo de la marcha, diciendo que era para defender los privilegios, el viejo régimen, la corrupción, e incluso se aventó la puntada de decir, vaya usted a ver qué cosas dice el presidente, de que esta marcha era para defender a García Luna, verdaderamente de risa, ¿no?, todas estas incongruencias que suele decir el presidente cuando está enojado y cuando quiere descalificar a alguien. Y ayer, bueno, pues en todas las ciudades del país, en las más importantes, lo mismo en Barcelona, en Madrid, en París, en Nueva York, en Washington, en muchas otras ciudades de los Estados Unidos. La gente salió con una sola consigna: defender al INE, mi voto no se toca, no afectar la democracia, porque eso es lo que puede suceder si el INE es desmantelado o es minimizado a una expresión que no le permite tener una capacidad operativa. De entrada, para tener un padrón confiable, llevar a cabo toda la fotocredencialización, la capacitación de los funcionarios de casilla, obviamente el día del proceso electoral, el recuento de los votos, el conteo de rápido, el PREP, y todo ello, pues porque con el argumento de tener elecciones más baratas, pues el presidente instruyó para que hicieran todo lo posible para descuartizar al Instituto Nacional Electoral. No le importa que el Tren Maya cueste ya tres veces más, anda por los 250 mil millones de pesos, o que la refinería de Dos Bocas, que se supone iba a costar 8 mil millones de dólares, ya esté al triple, o que haya una serie de irregularidades de gastos excesivos en todas sus obras faraónicas, pero eso sí, según él, el INE cuesta mucho. Y efectivamente se podría disminuir ciertos rubros, ciertos aspectos, para hacerlo más delgado, más eficiente, pero no en la forma en que ellos quieren, porque afecta su operatividad. Pero bueno, vamos por partes. Carlos Lara, te saludo en la Ciudad de México. Ayer, en punto de las 11 minutos después, con un zócalo rebosante, mucha gente no pudo llegar porque ya no era posible ingresar. Además, mañosamente el gobierno de la Ciudad de México cerró varias vialidades desde muy temprano para complicar la circulación y que la gente tardara más en llegar, pero la gente llegó. Y si no hubo más gente en la plancha del Zócalo es porque ya no podían entrar en las calles aledañas. Y ahí, a partir de las 11, Beatriz Pajés, la periodista, editora de la revista Siempre, Fernando Belaunzarán, con quien vamos a conversar más adelante para que nos dé sus puntos de vista, uno de los organizadores de la misma, y el ministro en retiro, el ministro Cosío, pues hablaron en el templete. Vamos, cuéntanos un poco de lo que se vivió ayer, Carlos, y de lo que hoy dijo el presidente.
Pues a pesar de todos los bloqueos, estimado Miguel, auditorio, un saludo para ti y para todos los que nos escuchan, pues bueno, el Zócalo se llenó. El Zócalo, pues bueno, pues justamente, pues recibió a todos los que están en defensa de la democracia del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que era algo que no se esperaba o que no esperaban, Miguel, porque pues sí, muchas calles estuvieron cerradas en los accesos para llegar, o por lo menos para poder acercarse hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Mira, si tomamos como referencia el último concierto que se dio de esta banda de música norteña, que se dio en la Ciudad de México, en el Zócalo, de 280 mil personas que se congregó, porque bueno, hasta el Palacio de Bellas Artes había gente, pues esta llegó hasta los 200 mil, a pesar de que bueno, pues se tomaron parte de las avenidas, se tomó pues bueno, los arcos de los mercaderes, el palacio del ayuntamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, 200 mil personas aproximadamente, en los cálculos hay quienes dicen que son 500 mil, bueno, pues esos son ya los datos a posiblemente los organizadores, pues bueno, pues se llegó al Zócalo. Sí, los dos oradores fueron la periodista Beatriz Pajés y el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz. José Ramón Cosío Díaz envió un mensaje a los ministros de la Suprema Corte. Les dijo que pues en ellos va a recaer, y técnicamente, Miguel, pues en ellos va a recaer todo este asunto de pues la presión tanto del Palacio Nacional como la presión social, como la presión mediática en torno a pues ahora que se discuta, ¿no?, los recursos de inconstitucionalidad de la Suprema Corte. Dijo que a pesar de los ataques, bueno, confiamos todos en la Suprema Corte.
En las próximas semanas, los señores y las señoras ministras tendrán la oportunidad de demostrarse y de demostrarnos si los calificativos presidenciales tienen o no fundamento. Tengo la confianza de que todos ellos evidenciarán que no son ciertas las expresiones del presidente y de sus colaboradores. Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio. Sé que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los órganos electorales violan los principios de equidad y certeza.
Pues eso es lo que dijo el ministro Cossío. Aquí vamos a conversar en unos minutos con Fernando Belauzarán, exdiputado del PRD, fundador, hombre de izquierda, quien también estuvo en el templete, y mi compañero Enrique Lascano va a conversar con dos exconsejeros, uno del IFE con José Woldenberg y otro ya del INE con Carlos Ugalde, precisamente para que nos hablen sobre qué es, por qué está en riesgo el Instituto Nacional Electoral. Pero el presidente sigue sin entender sus filias, sus fobias, sus frustraciones, sus complejos, pues no le permiten escuchar a los ciudadanos. Él cree que pueblo solo son las personas que pertenecen a un nivel socioeconómico X, o que son solo los pueblos nativos, los pueblos originarios, cuando pueblo somos todos. Yo por eso insisto en que en lugar de llamar pueblo o estar todo el tiempo hablando del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, tenemos que hablar de ciudadanos, Carlos.
Sí, y ayer y hoy en la mañana el presidente López Obrador dijo que todos los que participaron en la marcha pues son los que quieren que la oligarquía pues siga en el poder.
En sentido estricto, no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo, porque eso es, en esencia, lo que significa la democracia.
Pues está, como siempre, equivocado el presidente, porque ayer yo vi gente en silla de ruedas, vi gente muy mayor, que incluso recibe los beneficios que otorga el gobierno federal, no solo este, sino desde antes a nivel constitucional. Y esa gente está convencida de que las modificaciones con la reforma B al INE pues lo afectan drásticamente en su capacidad de operación. Nadie está a favor de ningún gobierno en particular o en contra del suyo, porque ahora la llamada de atención, Carlos, es a la Suprema Corte de Justicia. El presidente logró hacer lo que quiso hacer precisamente con los esbirros de sus legisladores de Morena, del PT y del Verde, pero ahora el balón está en la cancha de la Suprema Corte, y la gente que fue ayer, en su gran mayoría, no dudo que haya muchos que estén en contra de su gobierno y del propio López Obrador, pero ayer la marcha básicamente tenía un solo leitmotiv, que era defender al INE, Carlos.
Sí, y también el presidente de la República, bueno, pues descalifica en su particular y peculiar punto de vista, ¿no? En el que dice que, bueno, pues que muchas carteras se perdieron, ¿no? Porque pues estuvieron ahí los que en el pasado pues establecieron pues pactos de corrupción y también fraudes electorales. Y bueno, fue así como el presidente hoy descalificó, ya no tanto, fíjate, que en los términos como en la marcha pasada, pero sí volvió a descalificarla. Y sobre todo, bueno, pues así lo hizo el presidente de la República hoy allí en el Palacio Nacional.
Y desde luego que lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán, pues se encuadran en este propósito de enfrentarnos, porque no quieren la transformación del país. Quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren seguir manteniendo en la marginación, en el olvido, a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos. Entonces, ese es el fondo.
Pues habrá que recordarle al presidente que en su sexenio la economía no ha crecido, la inversión extranjera y la inversión directa ha disminuido. Va a ser un sexenio perdido en términos de crecimiento económico al final del suyo. La inseguridad sigue latente, más de 140 mil muertos, falta de medicamentos, sobre todo tratamientos para niños con cáncer, un sistema de salud que ya estaba mal y que ahora está peor, el sistema educativo completamente abandonado. Y mira, te voy a poner un audio de algo que dijo López Obrador hace algún tiempo, cuando decía que si ya no tenía el apoyo, o que a la primera marcha de 100,000, pues que él se iba a su rancho, pero pues ya se le olvidó, y por eso dicen que ayer no eran 100,000, sino 90,000, ¿no? Le quitaron 10,000, pues para que no se tenga que ir a su rancho el presidente. Vamos a escuchar lo que decía López Obrador.
¿Cómo se caen, se derrumban los gobiernos autoritarios? Pues con la gente, con las grandes movilizaciones, sale el pueblo a la calle, cientos, miles, millones, y en mi caso, a la primera manifestación de 100,000, y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo, a Palenque, Chiapas.
A Palenque, pues, Chiapas, pero Palenque. Por eso ayer la Secretaría de Seguridad y Claudia Sheinbaum dicen que eran 90,000 en el Zócalo, cuando se sabe que eran más de 100,000, pero además sí, muchísima gente que no pudo llegar. La gente, ayer recibimos infinidad de fotos, videos en WhatsApp de todos los chats que tenemos de periodistas, de colegas, de amigos, y era impresionante el número de personas que no pudo llegar al Zócalo y que se quedó en las avenidas que llegan a esta plancha de la Ciudad de México, y lo mismo en muchas otras ciudades. Morelos tuvo muy buena participación, Guadalajara, Monterrey, aquí León. En Toluca se habla de unos 4,000 que también pues marcharon por las calles de la capital del Estado de México para exigir se frene el avance de la reforma electoral con la cual se pretende hacer modificaciones al INE. Los ciudadanos lo hicieron en respuesta a la convocatoria nacional que congregó a personajes que están en contra de la modificación del aparato electoral propuesta por el presidente López Obrador. Pero pues el presidente no quiere ver, no quiere escuchar, y pues ya se cocina una nueva manifestación en apoyo organizada por el poder, para el poder, para apoyar al presidente, porque pobrecito, si le quitan la agenda mediática y le quitan las calles, pues se deprime, y entonces ahora le van a organizar una nueva marcha el 18 de marzo.
Ese es el tema de quién puede controlar las calles, y creo que ya se dieron cuenta que las calles pues no solamente ya les pertenecen a ellos, sino que pues también mañana, ya la sociedad está saliendo
mañana
aquí.
Nada más déjame darte un apunte mañana rápido. Seguimos hablando de esto, Carlos Lara.
Si no es Nuevo León, Tesla se va a Indonesia, ¿eh? Ese es lo que
pues
se
sí,
habló
en
la llamada.
Ya está torpedeando el presidente la inversión de Tesla en Nuevo León, porque a fuerza quiere que sea en Hidalgo, en el Estado de México, con el cuento de que no hay agua, y todo eso para tratar de favorecer al aeropuerto, el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero bueno, genio y figura. Gracias, Carlos. Mañana vamos a comentar más de estos temas.
Buenas tardes.
Una brevísima pausa y regresamos. Trece horas, una tarde, 21 minutos. Mira, antes de ir con Daniel Camargo y con Joel Morales a las intercampañas, pues esta nota sí sorprendió ayer, porque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sentenció de 70, bueno, no fueron ellos, el juez sentencia, pero a petición de la Fiscalía, 75 años de prisión para Emilio Arriaga Villa, quien fue presidente municipal de Ocuilán, tras acreditar su participación en el delito de secuestro. Las pruebas aportadas y expuestas por la Fiscalía fueron determinantes para que el juez dictara sentencia condenatoria, quien además deberá pagar multa de 6,500 días, equivalente a 582,000 pesos, aunado a que sus derechos civiles y políticos obviamente quedarán suspendidos. Este sujeto fue encontrado culpable de hechos ocurridos el 4 de junio del 2021 en la carretera Santiago-Chalma, en donde una persona quien conducía su vehículo fue interceptada por los tripulantes de una camioneta tipo Blazer. De esta unidad descendieron tres sujetos con armas de fuego, amagaron a la víctima, la subieron a un automóvil, lo llevaron a Santana. Ahí estaba Emilio Arriaga Villa, el presidente municipal, quien amenazó y agredió verbalmente a esta persona y dio la orden para que la trasladaran a otro punto. Así es que bueno, pues 75 años de prisión. Vámonos a las intercampañas. Hace unos días nos decía aquí en exclusiva, en este espacio, en nuestra mesa de análisis, Paco Abundis, el fundador y director de Parametría, que el Partido Verde iba a ser el fiel de la balanza y que por ello era muy importante su integración a la alianza con Morena y el Partido del Trabajo. Joel Morales.
El fundador de Parametría, Francisco Abundis, destacó que la alianza con el Partido Verde es el elemento más importante en esta elección, al tiempo de recordar que en las pasadas elecciones, gracias a los votos de sus aliados, el actual gobernador Alfredo del Mazo Maza terminó ganando. Asimismo, los votos que el Partido Verde Ecologista de México en la entidad aportará a la alianza con Morena y al Partido del Trabajo, sin duda representarán el factor más importante en el resultado de las próximas elecciones a gobernador, resaltó su dirigente estatal José Alberto Contolén Buentello, refiriendo un artículo publicado días atrás por parte de esta empresa. En otras cosas, durante la 12ª Asamblea Extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza Estado de México, Alejandra del Moral Vela rindió protesta como precandidata electa a la gobernatura mexiquense, donde señaló que asumirá con responsabilidad esta encomienda, en la cual representará y defenderá los valores y principios de Nueva Alianza en el Estado de México. Dijo: hoy con Nueva Alianza doy un paso firme, hoy es un nuevo comienzo, y de aquí para adelante todo lo que soy a causa del Estado de México. Vamos juntos, vamos a derrotar una amenaza populista y clientelar. Finalmente, el PRI afirmó que Morena está intranquilo ante la tendencia de la alza de Alejandra del Moral y busca cualquier pretexto para atacar, incluso cayendo en violencia política de género. Contrario a los tintes triunfalistas de sus discursos, los dirigentes de Morena están aterrados ante el crecimiento de las preferencias electorales de Alejandra del Moral entre los mexiquenses, por lo que ahora buscan judicializar la elección con denuncias que rayan en lo absurdo, afirmó el presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, Eric Sevilla. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bien, pues esto lo comentamos precisamente en nuestra mesa de análisis el pasado miércoles, y además pues le hago el anuncio y la invitación. Este miércoles vamos a continuar con estas mesas, con especialistas, con académicos, con politólogos, para hablar cómo van las campañas, en este caso el periodo de intercampañas. Y precisamente para comentar estos puntos, cómo se están moviendo las cosas en ambos lados, ya está Daniel Camargo, director de Cuestión de Polémica. Querido Daniel, buena tarde.
¿Cómo estás, Miguel? Muy buena tarde, saludos para ti, para todos en el estudio, para tu auditorio. Pues sí, se siguen moviendo y, como lo comentábamos en este espacio, van subiendo de nivel, van tomando otro
antes de entrar aspecto. Antes de entrar a los detalles de todos estos personajes políticos, obviamente de la oposición al gobierno federal, que obviamente son gobierno aquí en el Estado de México, algunos de ellos marcharon ayer aquí en Toluca, ¿viste a alguien de ellos?
No marcharon, de hecho fueron criticados precisamente por no haber marchado. Se les vio a muy pocos de los personajes políticos del Estado de México, se les vio a muy pocos allá en el Zócalo capitalino. Estuvo Omar Ortega del PRD, estuvo Enrique Vargas del Villar, del Partido Acción Nacional, estuvieron algunos diputados federales de la bancada mexiquense, pero no estuvieron marchando.
¿En Toluca? ¿Aquí en Toluca viste o supiste que ellos participaran?
Tampoco hubo un realce, o no destacaron en la manifestación. Y al parecer, Miguel, esa era la idea, esa fue la intención, al menos por el lado de los priistas, salvo Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional, que se le vio allá en el Zócalo. Pero al parecer esa fue la idea, no destacar de entre los asistentes generales de la marcha ni en el Zócalo ni en Toluca. En Toluca se habla de que fueron entre 7,000 y 10,000 personas las que marcharon. En Toluca se habla de que... En Toluca estuvieron de la Glorieta del Águila a la Plancha de los Mártires, ahí en el centro de Toluca, pero no destacaron, buscaron esa finalidad, no resaltar, no emitir declaraciones, pasar prácticamente como desapercibidos y como si fueran uno más, al menos en el lado de los priistas. Allá en el Zócalo capitalino, Enrique Vargas, que es diputado local del Partido de Acción Nacional y coordinador de la bancada, pues lo primero que llegó fue llegar a dar entrevistas, llegó con la fotografía y a postear ahí con Marco Cortés, con Santiago Krill, llegando a la plancha, como pues valga el comentario, como si fueran los ejes centrales de esta marcha ciudadana, que se buscó de alguna manera y en cierta medida se logró no se politizar.
Claro.
Algo interesante.
Ahora, cuéntanos qué se movió en estos últimos días a favor de Delfina o a favor de Del Moral.
Las encuestas, que es con lo que diario amanecemos y nos desayunamos los mexiquenses, las encuestas que se movieron de manera interesante por el lado de Morena, porque ellos traían el discurso de más de 20% de preferencia para Delfina Gómez Álvarez, pero eso cambió claramente en un tema de acuerdo a lo que publicó Reforma y a lo que habíamos comentado aquí ya en otras ocasiones, de acuerdo a todo eso, pues la diferencia es de 14%, básicamente, a pesar de que fue publicado por Reforma y a pesar de que fue celebrado y fue compartido por el mismo Horacio Duarte, coordinador de la campaña de Delfina Gómez Álvarez, a pesar de eso, después de que compartieron y que celebraron y festejaron esa diferencia de 14% por parte de Morena, más tarde ese mismo día subió una publicación donde compartía otras encuestas que les dan 20, 23, 24, incluso publicó una donde de acuerdo a ellos, pues casi 30% de diferencia entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez Álvarez, a favor obviamente de su candidata Delfina Gómez de Morena. Entonces pues ya de repente no se sabe exactamente cuál es la línea discursiva en cuanto a las encuestas por parte de Morena. Yo comentaba en cuestiondepolemica.com, en la columna, comentaba que buena falta les hace un coordinador de imagen de comunicación social que pueda unificar los discursos que tienen por parte de Morena. Eso en el tema de las encuestas. Y lo otro, de lo que ya hemos dado cuenta también ampliamente y que también ya lo has estado comentando, pues lo que derivó en la renuncia del coordinador general
de Jorge Alberto Pérez, de Jorge Alberto Pérez Zamudio, ¿no?
Exacto, lo que comentábamos hace ya algunos días.
Así y que ahora, cosas, como comentamos aquí, llegó Margarita Neira, pues unos cuantos meses, pues ahora sí que a hacer cuentas y a cerrar la caja, porque pues ya no le va a dar tiempo.
Y a concluir
para más, ¿quiénes están en la campaña, o más bien en el área de comunicación social de Alejandra del Moral, que estaba antes con Del Mazo?
Visibles, no tengo ningún nombre de los que hayan estado antes con Del Mazo, a menos que vaya a haber la sorpresa en estos días y se vaya a unir a la campaña el que era su coordinador general de campaña, pero...
El que sí está es Napoleón Filiat, quien estaba a cargo de esta comisión de parques de aquí del Estado de México y que ahora le está manejando lo que tiene que ver con la agenda ambiental.
Ok, ahí por ese lado. Por el otro lado, el que es su coordinador general de campaña, pues ya tiene un tiempo que dejó el gabinete de Alfredo del Mazo, Alejandro Osuna. Entonces, lo que es indudable es que la estrategia que han estado aplicando y que están aplicando por parte del PRI y los aliados, principalmente el PRI, pues es una estrategia que ha estado dando buenos resultados ante un tema discursivo muy diferente de Morena, que dicen una cosa y así como dicen una, dicen otra.
Pues la política. Entonces, la política de la chimoltrufia, ¿no?
Sí, así como digo una cosa, digo otra, y más en el tema de las encuestas, que el mismo coordinador general de campaña, Horacio Duarte, pues ha compartido encuestas muy distantes una de otra. Les digo, ha habido casos en los que comparte encuestas donde está casi 30 puntos de diferencia y otras donde está a 14 puntos de diferencia.
Eso con respecto a la guerra de las encuestas, en muchos casos cuando son encuestas pagadas por ellos mismos, pues siempre les benefician un poco más. Si hablamos brevemente, Daniel, de la agenda para esta semana, ¿qué tienen prevista las candidatas?
El día 4 de marzo está prevista la toma de protesta de Alejandra del Moral por parte del Partido de la Revolución Democrática. Es una agenda que se está manejando pública, y fuera de eso, ni Alejandra del Moral del PRI, ni Delfina Gómez del Moral de Delfina Gómez Álvarez Tadón de Morena, tienen agenda abierta o agenda pública. Todo lo que han estado manejando son agendas privadas. De repente se entera uno de la actividad que están realizando gracias a sus redes sociales, pero no es una agenda
abierta. No hay actividades públicas. Una última cosa, ¿alguna novedad de Juan Cepeda y Movimiento Ciudadano?
Sí, la semana pasada, el día jueves, viernes, Juan Cepeda junto con Martín Cepeda, que es diputado local y es su hermano, y junto con Juanita Bonilla, que es diputada también local, ambos su hermano y Juanita son diputados locales de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, acompañados de Juan Cepeda, se presentaron de manera muy discreta, no fue pública y trataron de hacerlo de manera privada. Se presentaron, no sabemos a quién fueron a visitar al Palacio de Gobierno en Toluca, pero se les vio salir muy, pues muy contentos y sin dar obviamente ninguna declaración, algo que casi pasa desapercibido, pero estuvieron un buen rato ahí en las oficinas del Palacio de Gobierno.
Muy bien, pues vamos a estar pendientes de lo que sucede esta semana, si hay algo aquí estamos abiertos, y si no el próximo lunes comentamos los detalles de cómo se van moviendo las campañas de estas dos coaliciones. Muchísimas gracias, Daniel.
Un abrazo grande, que les vea cómo se porten. Feliz lunes.
Vamos a las breves y quejenses, vamos al corte de una vez. Corte de una vez y regresamos con Fernando Belaunzarán, uno de los organizadores de la concentración ciudadana y también uno de los oradores de la misma. Bien, 13 horas, 1:40 p.m, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, transmitiendo en el 98.9 de la frecuencia modulada en Super Estéreo. Milet, y me da mucho gusto saludar a Fernando Belaunzarán, quien está allí en la línea telefónica. Fernando, muy buena tarde.
Muy buena tarde, Miguel, encantado de estar contigo junto a auditorio.
Pues te vimos ayer, te escuchamos, y yo te quisiera preguntar primero tus impresiones, la parte sensible, la parte humana de lo que viviste ayer ante tanta gente, ante tanta unidad, ese himno nacional, esas goyas, todo esto que la verdad pues enchinaba la piel.
Así es, lo dijiste bien, enchina la piel. Fue absolutamente conmovedor porque además nos rebasó todas las expectativas, ¿no? El Zócalo se quedó pequeño, faltó Zócalo, por decirlo de una manera. La gente no podía llegar de las calles, por las calles aledañas, porque no cabía un alma más en toda la plancha, y bueno, el ánimo fue grandioso, fue una gran muestra cívica, porque además, hay que decirlo, habían recibido los ciudadanos una cantidad de insultos, de epítetos, de ofensas por parte del poder, acusaciones verdaderamente demenciales, ofensivas que incluso vinculaban a los ciudadanos con organizaciones criminales en eso que me parece una cosa, una locura, pero bueno, eso fue lo que les dijeron y ellos respondieron con los pies y con civismo.
Oye, Fernando, de hecho, yo creo que el presidente volvió a fallar porque en su afán de descalificar e inhibir la marcha lo que hizo fue promoverla nuevamente, ¿no? Porque la gente, ante todas estas descalificaciones, pues se sintió agredida y pues muchos que quizá no pensaban ir decidieron hacerlo.
Así está, por supuesto, y además hizo que se difundiera mucho más, ¿no? Porque el problema es esta intolerancia del poder de no aceptar a quien piensa distinto. Y lo que se le demostró en el Zócalo es que todos somos pueblo, porque por supuesto que todos los que llenamos la Plaza de la Constitución, las zonas aledañas y en otras 111 ciudades se hizo lo mismo con una participación pletórica de los ciudadanos, mandaron el mismo mensaje, todos somos pueblo, ¿no? Y todos tenemos que ser tomados en cuenta, nada más que el pueblo es diverso, es plural, y ¿cómo puede coexistir un pueblo diverso y plural? Pues tiene que hacerlo en democracia, para que sea una cuestión armoniosa, en donde la diferencia no sea motivo de conflicto, sino una forma de un imperativo para el diálogo, para el acuerdo. Porque finalmente incluso las conquistas democráticas que hoy están en riesgo se construyeron así, en pluralidad.
Claro. Así es, pero el presidente parece ser que no entiende o no quiere o no puede entender. Hoy otra vez volvió a minimizar la marcha, a descalificar a quienes participaron y a seguir insistiendo en que los que fueron defienden privilegios, quieren que regrese el viejo régimen, la corrupción, etcétera, etcétera. Y pues yo no sé si el presidente realmente lo dice porque lo piensa o simplemente es una estrategia o es parte de su frustración para seguir atacando a los ciudadanos.
Sí, parece una estrategia electoral, ¿no? Y lástima porque es lamentable que sea el primer mandatario quien degrade a ese grado, quien degrade de esa manera el debate político, porque debiera ser de razones, debiera ser con argumentos, debiera ser sin ridiculizar al otro, debiera ser sin descalificaciones. Ahora sí que debiera ser un debate inteligente, pero aquí lo que quieren decir es, si estás conmigo, eres bueno, no importa lo que has hecho. Y si eres si eres crítico, entonces te voy a acusar de cualquier cosa, así sea totalmente injusta, sea calumniosa, sea sea una injuria, ¿no? Y bueno, ese es el nivel que tenemos, pero lo bueno es que ahora la República está en mano de la Corte, no del presidente.
Ese es el punto, ¿no? Porque la lectura que hace López Obrador me parece errónea. Él ya hizo lo que pudo y lo que quiso con el tema de la reforma al Instituto Nacional Electoral, pero ahora el balón está o va a estar en la cancha de la Suprema Corte, y la petición, el clamor popular ayer era precisamente pedirle a la Suprema Corte que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Para evitar que se viole la Constitución, que haya inconstitucionalidades o que haya controversias constitucionales que le den la favor a López Obrador y a su grupo.
Exacto, nosotros fuimos a respaldar a los ministros para que ejerzan la división de poderes, porque además hemos visto las presiones antes, no es que los ministros nunca hayan tenido presiones, pero ahora son públicas, explícitas, les dicen cualquier cosa para tratar de tenerlos contra las cuerdas. Entonces les decimos, lo que nosotros queremos es que ustedes decidan libremente, sin presiones.
Si
pero
nos permites,
obviamente,
vamos a escuchar nuevamente al exministro Cosío, al ministro que está en retiro. Vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer.
Claro.
En las próximas semanas, los señores y las señoras ministras tendrán la oportunidad de demostrarse y de demostrarnos si los calificativos presidenciales tienen o no fundamento. Tengo la confianza de que todos ellos evidenciarán que no son ciertas las expresiones del presidente y de sus colaboradores. Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio. Sé que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los órganos electorales violan los principios de equidad y certeza.
Pues parte de lo que decía el ministro Cosío, coincides plenamente, hay confianza en la Suprema Corte pese a Yasmín Esquivel y a los que llegaron precisamente en esta nueva administración y que prácticamente han votado casi siempre a favor de no dar marcha atrás en algunas reformas del presidente.
Pues sí, queremos creer eso, por supuesto. Es curioso cómo el presidente respalda a quien plagia de manera recurrente para escalar sus cargos, ¿no? Porque vota con criterio ideológico y político de acuerdo a las necesidades del gobierno, de acuerdo a los intereses del gobierno, ¿no? Del grupo en el gobierno. Y a los que ejercen su libertad de decisión de acuerdo a la Constitución, y además ahora sí que le vienen con el cuento de que la ley es la ley, a esos los ataca de manera inclemente. Pero es curioso, el único argumento que tienen para su plan B es el de la austeridad. Hay que ahorrar. Bueno, pero ¿cuánto cuesta el INE? El INE no cuesta ni siquiera la cuarta parte del 1% del presupuesto, ni siquiera la cuarta parte. Y buena parte de esos recursos que cuesta el INE son el financiamiento a los partidos. Y además tienen que hacer labores que no hacen en otros lugares del mundo, como por ejemplo nuestra identidad, que es tan importante, que es el INE, que es nuestra credencial de elector y que nos funciona como cédula de identidad en los hechos la confianza que tenemos, el rigor con el que maneja nuestros datos personales. Por eso está. Pero si imagínate, con lo que nos cuestan los tres elefantes blancos de este gobierno, que es el Tren Maya, que es el aeropuerto y que es la refinería, habría más de medio siglo de INE. Se financia más de medio siglo de INE con esos recursos. Pero lo que nos ha enseñado la historia, además, es que no hay nada más caro que no tener democracia, además. Y eso es lo que debiéramos valorar. Estamos hablando de derechos fundamentales, no es un asunto de cuentachiles, pues, ¿no? Y además, te doy otro dato, Miguel. Nunca habíamos tenido un presupuesto tan holgado como ahora, ¿no? Nunca se habían presupuestado tantos recursos como ahora, ¿no? Nada más que lo que pasa es que para el presidente hay austeridad para todo lo que no le
y además también, además considerando, no le es prioritario. Considerando lo que ha publicado en los últimos días la Autoridad Superior de la Federación, tan solo entre el 2019 y 2021 hay un faltante de 77,000 millones de pesos que no ha comprobado las distintas instancias del gobierno federal y otras instituciones. Entonces es un verdadero despropósito querer descuartizar al INE por temas de presupuesto cuando están dilapidando los recursos en el Tren Maya, en Dos Bocas, todas estas irregulares opacidades en el tema de Santa Lucía, y además todo este faltante de 77,000 millones de pesos, pues no tiene ninguna lógica, ninguna congruencia.
Así es, por supuesto. Y mira, creamos un instrumento que tiene tanto eficacia, el instrumento electoral que hemos creado, el sistema electoral, que hoy es más fácil o es más probable que gane un opositor a que gane el candidato del gobierno. Más del 60% de las elecciones que ha organizado el INE ha ganado un opositor. Por supuesto, eso le benefició a López Obrador cuando estaba en la oposición. Pero ahora que está en el gobierno, parece estorbarle.
Oye, pues lo mismo que hizo Chávez en su momento, Ortega, todos estos dictadores.
Sí. Mira, dicen muy bien, dice, México no es Venezuela y no es Nicaragua, y es cierto. Y yo espero que no lo sean. Pero hay que ver, ¿en qué momento de alguna manera, empezó la descomposición tanto en un lugar como en el otro? Cuando el gobierno tomó el control de las elecciones.
Exacto, cuando cambió las reglas del juego.
Exactamente, cuando cambió las reglas del juego, tomó las instituciones electorales y cargó los dados a favor del partido en el gobierno, en ese momento vino la tremenda descomposición y llevan los chavistas un cuarto de siglo en el poder en Venezuela a pesar de sus pésimos resultados.
Así es.
O Nicaragua, en donde, bueno, ese es...
¿Qué sigue, Fernando? ¿Cuál es la ruta crítica de las próximas semanas?
Bueno, estar muy pendientes en la discusión de la Corte. Tiene que publicar se tiene que publicar lo que faltaba del Plan B. Ya la primera parte ya está en la Corte, ya se decretó una suspensión. Ojalá que en esta segunda parte del Plan B también se dicte una suspensión para que no haya daños irreparables en lo que discute en el fondo. Y vamos a contribuir, hay más de 150,000 firmas ya del amicus que está por entrar a la Corte.
Correcto.
para fortalecer los argumentos de inconstitucionalidad, y ya van 150,000 solo digitalmente. Se van a sumar además todos los que de puño y letra se sumaron en las concentraciones para entregárselos a la Corte. Vamos a estar muy pendientes de eso. Creo que el triunfo de Norma Piña al frente de la Suprema Corte da esperanza, son nuevos aires en el tribunal. Ya vemos que hay una intención, por lo menos de quien encabeza el Poder Judicial, de hacer valer la división de poderes, y nosotros queremos impulsar eso, que puedan decidir en libertad y que lo que los guíe sea la Constitución. Esa es su responsabilidad que tienen con la nación, la que juraron es que la Constitución esté por encima de cualquier proyecto político particular, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo y esperemos que eso se dé, y vamos a seguir organizándonos en defensa del INE y de la democracia.
Y aquí vamos a estar, como siempre, pendiente. Te invitamos a que participes periódicamente en este espacio, precisamente con tus análisis, tus comentarios. Te vemos, te seguimos y te escuchamos ahí en redes, y sigues creciendo mucho ahí con tus puntos de vista. Y una última cosa, ¿estás contento, satisfecho de lo de ayer?
Muchísimo, esperanzado. Ver a los ciudadanos salir a las calles y tomar su futuro, el futuro del país en sus manos, da muchísima esperanza. Este sistema político mexicano necesita una bocanada de aire fresco, y esta participación de los ciudadanos es lo que nos puede ayudar a ello. Porque si bien es cierto, vemos que este régimen nos quiere regresar al pasado remoto del país de un solo hombre, del viejo monarca sexenal.
Oye,
que decidía sobre todo.
Y dicen tampoco que... vamos a regresar a un pasado remoto, porque tenemos a un remoto pasado ahí en Palacio Nacional, ¿no?
Exacto, pero tampoco es deseable el pasado reciente, digamos, de la partidocracia que fue castigada por sus excesos en 2018. Tenemos que ver hacia adelante, no queremos regresar ni al pasado reciente ni al pasado remoto, tenemos que proyectarnos hacia el futuro, preservando nuestras conquistas democráticas y nuestras libertades. En todo caso, lo que tenemos que hacer es extenderlas y profundizarlas, no tener retrocesos que la, las este, que al revés las cercenen, las escatimen, porque no cayeron del cielo, no fueron concesiones graciosas, fueron conquistas de generaciones de
claro mexicanos. y eso hay que transmitírselo a los jóvenes, porque ellos ya heredaron el sistema que tenemos, no les tocó luchar por ellos. Muchísimas gracias, Fernando. Te mando un abrazo y estamos pendientes aquí en este y en otros espacios.
Encantado conversar contigo, Miguel. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio.
Un abrazo, Fernando Lanzarán, quien participó ayer en la convocatoria, hombre de izquierda, exdiputado, militante en su momento del PRD. Y bueno, pues vamos a Guadalajara para ver cómo se vivió la concentración ciudadana el día de ayer.
Más de 25.000 personas participaron en la manifestación en Jalisco por la defensa del Instituto Nacional Electoral. Entre las figuras y funcionarios públicos que asistieron a la protesta se encontraron los exalcaldes tapatíos Arturo Zamora y Eugenio Ruiz, la diputada federal María Elena Limón, además el coordinador de Confío en México, Salvador Cosio, y el exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. El político Eugenio Ruiz explicó que el Plan B es un retroceso a la democracia y, lejos de caminar en la consolidación, se está tratando de imponer la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo: "Yo confío en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga la capacidad para detener este absurdo. Yo confío en que la Corte sea el último reducto para defender la democracia". Desde poco antes de las 10 de la mañana, decenas de personas comenzaron a reunirse en la Plaza Liberación en Guadalajara para exigir a los ministros federales que rechacen el llamado Plan B del presidente López Obrador para reformar el Instituto Nacional Electoral, informa Claudia Maya, Noticias Milet.
Y bueno, y otra de las ciudades donde también hubo una concentración muy importante fue Querétaro capital. Este es el reporte.
Durante más de 2 horas, las calles del centro histórico se vieron inundadas de rosa por unas 10.000 personas que se concentraron en Plaza de Armas y alrededores, como parte del Movimiento Nacional de Defensa del INE. Con el Mi Voto No Se Toca, las miles de personas se concentraron en las calles de Pasteur, 5 de Mayo y en Río de la Loza, así como en los restaurantes cercanos, para poder participar en la movilización nacional. No se presentaron incidentes en esta movilización, ni hubo discursos de dirigentes partidistas o de algún servidor público. A esta concentración incluso se sumaron dirigentes empresariales, quienes dieron su respaldo al INE. En los breves mensajes aseguraron que nadie llegó acarreado al lugar y que todos llegaron por su propio pie. Aseguraron que la movilización en Plaza de Armas es porque el Palacio de Gobierno había una Josefa Ortiz conocida como la Corregidora, que soñó con un México libre, y a unas cuantas cuadras del Teatro de la República, donde se signó la Constitución Mexicana, donde se concentraron jurídicamente personas de diversas ideologías. Y a un costado de Plaza Armas también colocaron una mesa de firmas de apoyo al INE que aseguran harán llegar a la Suprema Corte de Justicia. Así es como Marcha en Defensa del INE reúne más de 10.000 personas en Querétaro, informa Claudia Maya, Noticias Milet.
Y así llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por su atención. Lo dejo en la grata compañía de mi compañero y amigo Enrique Lascano con la segunda emisión en Alta Tensión. Y lo invito para que mañana esté con nosotros en punto de la 1 de la tarde. Así es que hasta pronto, buena tarde, buen provecho y hasta mañana.